Ya son las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en este programa de radio. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me encanta hacer la cobra a las malas noticias, a la información en general, porque ya contamos con los servicios informativos de la cadena COPE y hasta las 6 de la mañana, hora en la que comienza Carlos Herrera, te vamos a entretener, te vamos a contar un montón de historias, pero lo mejor de todo es que desechamos los malos rollos y las noticias que todo el mundo te va a estar contando durante toda la mañana y nos fijamos en historias que nos ayudan a, pues, a tener un día en positivo, ¿no? Fíjate, desde hace unos cuantos días Australia es lamentablemente protagonista en los medios de comunicación debido, pues, a los incendios que están azotando el país y que además están acabando con la flora y con la fauna de una de las regiones más espectaculares del planeta. El año pasado, en mi luna de miel, estuve en Australia y la verdad que vine fascinado. Espectacular lo que es Australia. Bueno, como cada vez que ocurre una tragedia de estas características, es verdad que el ser humano saca lo mejor de sí mismo y ha comenzado ya a canalizarse, bueno, pues la ayuda destinada a este país. Muchos famosos han utilizado su repercusión para hacer un llamamiento, como es el caso de Leonardo DiCaprio, pues que ha anunciado que va a ayudar con 3 millones de euros. Y claro, el gobierno tiene que reaccionar y el gobierno australiano ha reaccionado, ha empezado a lanzar desde el aire alimentos a las especies más perjudicadas por la destrucción de sus hábitats. Y claro, con este panorama, pues yo me he fijado en la historia de Asha. Asha es una perra que vive cerca de uno de los parajes arrasados por las llamas y ahora que las cosas, pues, parece que se están empezando a calmar, pues suelen salir a dar pequeños paseos por la zona. Pero este fin de semana, al regresar a su casa, Asha no lo hizo sola. Se la ha visto que en su lomo llevaba una cría de koala. La había encontrado sola, deshidratada. El animal perfectamente podría haber muerto de haberse quedado solo, pero Asha se convirtió en su ángel de la guarda y le ha salvado la vida. El pequeño koala se encuentra ya en un centro especializado donde vivirá, bueno, pues, hasta que pueda valerse por sí mismo. Digo yo que cuántas historias preciosas dan luz a las mayores desgracias. Ojalá pronto Australia pueda recuperarse del que es ya el peor verano de su historia. Las 4 y 6.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en Canarias. Fíjate, yo creo que lo primero que vamos a hacer para empezar la semana es conocer la opinión de alguien que enseña a sus alumnos a pensar.
¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe?
Para sentirse más alto.
¡No! Pero gracias por contestar. Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo.
Enseguida vamos a conocer un poco más de a Daniel Blanco. Es profesor de química orgánica en la Universidad Holandesa de Radboud y acaba de ganar el premio nacional, pues, al mejor de su profesión, justo por enseñar a sus alumnos no solo a estudiar y aprender, sino también a pensar. Y más cosas, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué hemos preparado hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, un cóctel de noticias de esas que ayudan a levantarse hasta en un lunes como este. No sé si lo sabes, pero hay algunos empresarios que empiezan a premiar que sus trabajadores no fumen.
Que no fumen.
Que no fumen.
Bueno, eso está
bien. Esto no ha ocurrido de momento en España, ha ocurrido fuera de nuestro país, pero podría contagiarse, ¿eh? Bueno, la idea. Luego te cuento más. Y también va a estar con nosotros en esta hora Jorge Casesmeiro, que nos vamos a ir hasta el río Misuri con él para hablar de un explorador con sangre española.
Eso me gusta. La gente buena, la gente española que hizo cosas desde hace un montón de tiempo para engrandecer este gran país. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy podemos estar ante una de las noches más frías del año.
Pues sí, además te tengo que contar, Pulpo, que las temperaturas se van a mantener más o menos igual que hasta ahora, eso sí, con heladas, sobre todo en las zonas del interior peninsular. Precipitaciones en la mitad oeste de Galicia que se podrán extender al este a lo largo del día. En el resto del país, poco nuboso y con nieblas matinales en el interior peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados. Marcaron el gratuito del estudio, 950-6006. Y suenan así de bien.
Yo soy celíaco por amor.
¿Sí? Ah, ¿por amor? ¿Y por qué? ¿Te has contagiado o qué?
Sí, mi pareja es celíaca, yo claro, por suerte no,
ya,
¿sabes? Y tal. Y lo que sí que me gustaría comentaros, la diferencia de la cesta de la compra de los no celíacos a los celíacos,
sí,
te varía en unos 300 euritos.
Sí, sí,
así
sí,
con la tontería cada vez que vas al súper.
Jacqueline, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Muy bien, de camino a casa. ¿Has estado recogiendo las calles?
Porque has estado trabajando durante toda la noche.
Sí.
Jacqueline, ¿dónde trabajas, Has?
En un casino.
¿En cuál?
En Tenerife. Uh-huh. Hay tres. Trabajo en el de la, en Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh.
José Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas, bueno, hermano?
Aquí en Córdoba.
En Córdoba ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y José Miguel, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles, hermano?
Soy vigilante de una terraza en un bar. Llevo dos años.
Ajá. ¿Dos años sin salir de la terraza?
De la terraza. Solamente en la bar, en la calle.
¿Qué llevas puesto, To?
Por ropa de paisano.
¿Bar de paisano ahora mismo?
Sí, sí, yo no tengo un uniforme.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados que marcaron el 950-6006. Ponedores que, bueno, tú también puedes hacer lo mismo. Llamarme ahora, contarme cómo estás poniendo las calles, cómo estás aportando tú para construir esa jornada del 13 de enero y automáticamente te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos hablar de Operación Triunfo en nuestras redes sociales. Más que nada porque ayer comenzaba una nueva edición de Operación Triunfo. Pero es que hace 19 años batían todos los récords de audiencia. Lógicamente hay gente que le puede gustar más o menos, pero reconocer o no reconocer lo que fue Operación Triunfo en su inicio, yo creo que sería injusto no tratarlo. Vamos a hablar de ello. I only wanna be with you. Un abrazo a la gente que está en la carretera, un abrazo a la gente que está ahora mismo trabajando, bueno, pues a mucha gente en la intemperie, pero también, lógicamente, si tenemos que hablar de intemperie, acordémonos de la gente que no tiene techo, de la gente que está pasando frío en cualquier punto de nuestro país o incluso del planeta. Un abrazo bien fuerte a la gente que está luchando con alguna que otra enfermedad. Desde aquí, desde el estudio, ese estudio todavía no tiene nombre, tenemos que poner un nombre, porque antes hablábamos desde el estudio de Encarna Sánchez. Ahora ya no, porque lo han remodelado y tenemos un estudio nuevo. Pero desde el estudio de uno de los grandes de la cadena COPE de Madrid, los servicios centrales, te estamos haciendo en directo este programa de radio que hoy queremos hablar de Operación Triunfo. Yo recuerdo el 2001, la revolución que supuso la vuelta de la música en sí a la televisión, porque en aquellos momentos la música no tenía ningún papel representativo potente después de Tocata o de Rocopop, allá por los 90. pero llegó Operación Triunfo y cambió absolutamente el negocio de la música. Eso hay que reconocerlo. Nos guste más o nos guste menos. Pero claro, comenzar una nueva edición de Operación Triunfo significa acordarnos del comienzo, lo que supuso ver una academia, unos piques de artistas que están buscando su espacio musical y sobre todo lo que generó. Fue una máquina de hacer dinero, una máquina de generar audiencia y una máquina de registros y lanzar nuevas estrellas, o por lo menos eran lo que se pretendía, ni más ni menos que, bueno, pues al mundo discográfico. Y así sucedió, se movió muchísimo dinero. Claro, lanzas esta pregunta en Facebook y te llueven por centenares los comentarios. Y yo creo que todo el mundo coincide en uno, y es que la primera edición de Operación Triunfo fue la mejor.
No, nadie queda indiferente. Bueno, tenemos a Víctor Martínez, que dice que has lanzado muchas preguntas.
Y que no puede
con
todas.
Se ha agobiado. Víctor, con que respondas a una nos vale también.
Claro, yo te doy varios pies para que te vengan a la idea todo lo que fue aquello. Nada más, tú responde a lo que quieras.
Por ejemplo, Ana Montserrat dice que le encantó la primera edición, como esa ninguna. Rosa, por esa superación de ponerse a dieta e ir consiguiendo bajar de peso. Y también David Bisbal, que claro, era su ganador, el ganador de Ana Montserrat. José Antonio Calvo, Rosa era mi favorita. Pascual Delgado dice, por aquel entonces yo llevaba un camión y a mí me tocó transportar los CDs que se vendían. Fue otra forma de verlo. Conchi Peña, me encantó la primera edición, la seguí completa, sin ofender, eso sí, ni menospreciar a las siguientes. Sonia Rivera, mis favoritas fueron Rosa y Chenoa. Desde el principio. Rocifer González, me gustó la primera edición, era algo nuevo, por lo que tuvo mucha expectación. Me gustaba mucho Bisbal, Chenoa, Manu y Hugo. Hugo no era de la segunda.
Hugo, yo creo que era segunda o tercera, ¿no? Hugo, segunda o tercera, yo creo.
Yo es que no la seguí.
Tú no la has seguido nada, ¿no?
Pero sí que me he enterado de lo que pasaba. O sea, era consciente de que esto existía. Bueno,
claro.
Rocifer nos ha escrito desde un pueblo de Sevilla. Saludos a todos. Sois un gran equipo, nos dice. Pedro Arias, para mí, mi favorita era Chenoa. La gente decía que era la más profesional, ¿no? Sí. La que tenía como más tablas. Se hablaba muy bien de ella. Quedó raro porque fue al final la cuarta, ¿no? Quedó Bustamante por delante.
También el affair con David Bisbal le funcionó muy bien, pero efectivamente Chenoa lo que tenía ya era el conocimiento de lo que era
el ¿no?
mercadeo del espectáculo, porque ella había trabajado en ese negocio, claro.
Sí, sí. Rosa y Rosa era lo contrario, ¿no? Era la que tenía menos
inocencia,
tablas, quizás.
Sí.
Bueno, Teresa García dice, como esa ya no habrá otra. A mí, Bisbal, sin duda, el que más me gustó, y lo seguía todas las semanas, hace ya tanto tiempo. Y Almudena Hernández, me encantaba. Rosa, Bisbal, Chenoa, todos grandes chicos, mejores personas. Y claro, preguntabas por el presentador.
Carlos Lozano, en aquella época.
Fue Carlos Lozano, pero tú preguntas, de todos los que han presentado Operación Triunfo, ¿cuál es tu favorito? Pero Almudena no la entendió bien y cree que preguntabas por el mejor presentador de televisión.
No, hombre, no.
Ella ha dicho Kiko Legrand. Claro. No sé si es escrito bien el apellido. Bueno, te hemos entendido.
Claro, no, en este caso estamos hablando del presentador de Operación Triunfo, que también funcionó muy bien en cuanto al registro. Y yo creo que el presentador de Operación Triunfo tenía que tener mucha mano izquierda con los participantes, porque claro, había mucha inexperiencia, entraban en un mundo nuevo, y entrar de verdad en la televisión, en esos datos, en esas magnitudes y en esos números que se movían, era absolutamente increíble. Esta fue para mí la canción que puede llegar a resumir lo que fue Operación Triunfo, y que luego, oye, te movías por cualquier parte de España y ponías esta canción y la gente se emocionaba y te la cantaba entera.
Estamos hoy unidos cantando esta canción.
Mañana separados, pero está el corazón.
Son las 4:18 de la mañana, 3:18 en Canarias. Fíjate, hoy te quiero hablar de algo que muchas veces se nos olvida a pensar y hacerlo bien. Esto hay que hacerlo correctamente. Y precisamente a enseñar y a pensar, a relacionar las cosas y a buscar por su cuenta, son las tres herramientas que Daniel Blanco intenta transmitir a sus alumnos.
Daniel es profesor de química orgánica en la Universidad Holandesa de Radboud. Acaba de ganar el premio nacional al mejor de su profesión en Holanda.
Daniel también estuvo en la tarde de COPE para contarnos, bueno, pues todos sus secretos sobre el éxito. Pero en Poniendo las Calles nos preguntamos qué es lo que es este profesor para conseguir este merecidísimo reconocimiento.
Se consigue con mucha pasión, con entusiasmo, dedicación, esfuerzo, perseverancia y podría añadir meticulosidad.
Bueno, pero Daniel podía haber hecho todo esto en España. Queremos saber cómo acabó dando clases en Holanda.
He ido a Holanda dos veces. La primera fui a realizar el doctorado y luego hice una estancia postdoctoral. Luego volví a España y estuve trabajando para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y luego se me acabó el contrato y no pude encontrar nada aquí. Busqué en universidades, busqué en empresa y no encontré nada. Y tuve la suerte de que mi antiguo jefe se encontró con un amigo mío y le preguntó ya si yo era catedrático en España, y le dijo que va, si está en el paro. Y le dijo, pues justo, se va a quedar aquí una vacante y dile que se venga para acá, que se ponga en contacto conmigo. Y lo hice y ahí acabé.
Han pasado 7 años desde que Daniel comenzó a ser profesor de química orgánica, pero realmente nos preguntamos, ¿qué es la química orgánica?
Pues todo el mundo dice, y es lo que es, la química del carbono, la química de la naturaleza. Y bueno, se puede extender a mucho más. Ahora está la química orgánica, la gente la entiende como cómo transformar plantas en materiales útiles para el ser humano, en biocombustibles.
Daniel da clase a chavales que están acabando la carrera. Para captar su atención, al inicio de las clases pone música de Beethoven. ¿Qué opinan de esto sus alumnos?
Bueno, les encanta. Luego, cuando al final del curso ellos hacen una evaluación del curso y siempre hacen referencia a que les encanta todos los medios audiovisuales que utilizo, los vídeos, las escenas de películas, de series de televisión.
Nos preguntamos para qué se utiliza la música. ¿Es para amansar a las fieras? ¿Para hacer quizás las clases más amenas?
Pues la música la utilizo para muchas cosas. Uno, porque la música es inherente al ser humano. Todo va acompañado de música, programas de radio, cualquier cosa, cualquier actividad que hagamos va acompañada. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no podemos dar clases de química acompañado con música? Lo hago también para crear ambiente, pero utilizo la música para crear un vínculo con los estudiantes y para hacer la química orgánica, o la docencia en general, personalizada. Yo la personalizo y cuando voy poniendo la música, utilizo música que refleja los sentimientos que yo sentí cuando aprendí lo que estoy a punto de explicarle.
Una de esas músicas que pone Daniel es la de Star Wars. ¿Por qué?
Pues pienso desde la mente del estudiante y digo, ¿cómo podrían darme una clase que me atrajese, que me pareciese interesante? Y, por ejemplo, empiezo con la Star Wars. He creado el comienzo de la película con los créditos y en los créditos he mezclado el resumen de la clase que les voy a dar con todos los términos químicos utilizando el lenguaje de la Star Wars original con toda la terminología. Y entonces ellos van viendo con la música de fondo pues el resumen de lo que les voy a contar.
Pero no solamente fue por el uso de la música, es que este profesor hace más llamativas sus clases también con la ayuda de películas, de vídeos, alguna que otra serie.
Bueno, las escenas de películas y vídeos los suelo poner porque, bueno, leyendo un poco la psicología de cómo funciona nuestro cerebro, al parecer no somos capaces de prestar atención más de 20-25 minutos. Y entonces yo intento cada 20-25 minutos hacer un corte de la explicación y con vídeos, con algo referente siempre a lo que esté explicando, pero para que el estudiante se sienta más relajado y pierda la atención.
Claro, las clases en la universidad en la que trabaja Daniel suelen durar 2 horas con un descanso de unos 15 minutos. 2 horas se pueden hacer realmente pesadas y puede provocar que los alumnos desconecten al poco tiempo de que empiecen. ¿Cómo plantea las clases para que no ocurra esto?
Sí, pero están partidas y son más prácticas que aquí. La primera hora suele ser de teoría y la segunda suele ser un seminario, un debate o ejercicios. Y entonces es un 50% de teoría y un 50% a nivel práctico.
Es lógico que el problema de todo esto es que a Daniel le lleva mucho más tiempo preparar cada una de sus clases que a otro profesor que se limita pues solamente a explicar el temario.
Ahí está la clave. Son muchas horas de dedicación por cada clase. Te puedes imaginar, al final yo estoy dando la clase, hago una parada, pongo un vídeo, incluso a lo mejor puede ser música de 5 segundos que viene acorde o una escena de película también 10 segundos o 30 y todo lo tengo que tener muy sincronizado. El día antes yo hago la prueba de sonido. Cuando ya se han ido todos voy al aula y hago mi prueba de sonido, miro que los volúmenes estén en el volumen adecuado. Cada vídeo tiene un volumen distinto, luego más o menos me fijo si tengo que subir o bajar el volumen y que todo esté sincronizado.
Por eso mismo no nos extraña para nada que le hayan concedido este premio, porque a las clases de Daniel, podemos decirlo, no le faltan detalle. Pero De todos modos, para él hay otro premio más importante.
A mí el mejor premio es cuando acabo el curso y viene un estudiante a darme las gracias, de muchas gracias por las clases que nos has dado. El otro día que tuvimos la cena de departamento de Navidad y una estudiante me dijo, no conozco a ningún estudiante que no se entretenga con la química orgánica, que no haya adorado tus clases. Esto me da energía para seguir año tras año.
Qué importante es la motivación y además, qué orgullo para nosotros que un español como Daniel esté en Holanda y haga, bueno, pues haya ganado este premio. Nosotros desde Poniendo las Calles a las 4:25 de la mañana, desde aquí te deseamos lo mejor, Daniel, y ojalá que sigan los éxitos para ti y también para todos los que como tú aman su profesión. Mando un abrazo a Tommy, que nos ha traído unas pastas aquí hace un ratito a la radio y nos estamos comiendo, nos encantan. Tommy, gracias, buen viaje a Murcia.
Otra vez a empezar. Lápiz, tinta. Y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que
para José Antonio García, para Antonio Rodríguez o para Rosa Cuesta Pinilla, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo a las calles. Me gusta saludar y dar la bienvenida a los ponedores que nos descubren ahora y que se vienen con nosotros a la COPE a poner las calles. Y recuerda, si me sigues aquí en las redes, yo lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.
Rafa Arenas, hoy estamos hablando de OT, ¿no? Porque ha comenzado una nueva edición. ¿Y hace cuántos años que comenzó la primera?
19, comenzó en octubre de 2001.
Pues tú imagínate, 19 años ya desde la primera edición de OT. Y queremos saber pues si seguían los ponedores esa edición, si fue su favorita o no. ¿Cuál ha sido su cantante favorito de todos los que han salido del programa?
Sí, se desengancharon. Mucha gente nos desenganchamos de Operación Triunfo en aquel momento, después.
Y Rafa nos cuenta, pues yo estoy en Alicante, sinceramente, cuando veía las promos de OT en la tele, de la primera, pensaba que sería un fiasco y un fracaso. Me equivoqué porque terminó siendo un fenómeno televisivo que haría historia. Pero creo que, como siempre, segundas partes nunca fueron buenas, aunque de otras ediciones también han salido grandes artistas. Un ejemplo es Manuel Carrasco.
Por ejemplo.
De la segunda. Que además quedó segundo.
Sí, 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 sí.
Oye, triunfaron muchísimo los dos segundos, tanto David Bisbal como Carrasco, casi más que los primeros.
Sí, 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 sí. En muchas ediciones pasó eso, que los segundos y terceros quedaron mejor que... Funcionaron luego mejor que los primeros. Uh-huh. Pero fíjate, estábamos hablando del comienzo de Operación Triunfo. Los primeros programas de Operación Triunfo estuvo a punto de suspenderse porque no tenía nada de audiencia.
Claro. Yo la verdad es que eso no lo seguí, pero yo tenía una amiga que estaba enganchadísima. Venía...
Se enganchó mucha gente.
Sí, sí, sí.
Vea, yo ese año, cuando vinieron a actuar al Estadio Santiago Bernabéu, yo fui uno de los presentadores. Uh-huh. Era alucinante, alucinante ver un Estadio Santiago Bernabéu lleno para ver a la gente, ni más ni menos que a los de la tele, a los de Operación Triunfo.
Claro.
Fue un fenómeno.
Sí, sí. Luego ellos tendrían algo que ver, además de que lo hacían muy bien y que tenían unas voces muy particulares, la relación que crearon, ¿verdad?
Claro, la pandilla.
Y eso gustó también mucho.
Eso funciona mucho, sí.
Bueno, Cristina Soler, sí lo vi, tirados en el sofá, mi marido y yo, prácticamente de recién casados.
Sí.
¿Qué tiempos? Bustamante, menudo llorón. Mi preferido Bisbal.
Es verdad.
Y dice, oye, comparto, quiero ese boli, me lo voy a poner de foto de perfil del WhatsApp.
Oye, es un boli súper chulo el que estamos regalando, ¿eh?
Cristina va por todas.
No, de verdad, es un boli súper chulo que pone Soy Ponedor, poniendo las calles con el pulpo en COPE. Este es rotulador, le llamamos boli, pero realmente es un rotulador de color azul.
Sí, porque es gel.
Es un rotulador de gel, es uno de los buenos, que ha costado un dinerito. Y la verdad que me encantaría que lo tuvieras. ¿Qué tienes que hacer para obtener uno de ellos? Pues muy sencillo, quedan menos, ya quedan 170 o 180 bolígrafos, pues compartir la publicación que hemos hecho en facebook.com/poniendolascalles, que se enteren que estamos aquí aportando para comenzar esta jornada del 13 de enero, y la verdad que uno de la gente, de los ponedores que lo comparta, pues se puede llevar el boli.
Mira, también está Paloma, que dice, es el único que he visto de todos, la 1,
la edición
Rosa, y Rosa era mi favorita. Ángeles Pernas, me encantó la primera edición que veía con mi hija, y claro, David Bisbal fue nuestro favorito desde el principio. Él tenía que haber ido a Eurovisión con corazón latino y no Rosa, que era y es sosa para aburrir, dice Ángeles.
Pobrecita.
La prueba es que sigue viviendo en la queja y el victimismo. Bueno, es que cada uno luego tiene sus favoritos y también tienes tus haters. Claro.
Jolín.
Es que esto a es como todo, es normal.
Rosa me cae tan bien, es más buena. Siempre que me dice purpo.
No tiene nada que ver.
Es más rica. Yo la quiero mucho. Me llevaba muy bien con ella.
El esfuerzo que hizo fue tremendo.
Muchísimo.
Que es lo que yo creo que se valoró. Por eso ganó. Probablemente era más artista David Bisbal. Pero es que Rosa hizo un esfuerzo y se valoraba eso en el programa. Y a mí me parece muy bien.
Sí.
Porque al fin y al cabo era un concurso.
Yo recuerdo luego las discotecas, las terrazas en España. Todo era las canciones de Operación Triunfo. Que no dejaban de ser versiones que se iban reeditando.
¿Sí?
De canciones que conocía todo el mundo. Y eso vino muy bien.
Estaba muy bien. Bueno, tengo noticias, si te parece,
pues venga,
hablamos de ellas, porque pasan cositas. Hace 9 años, por ejemplo, que se aprobaba la última ley antitabaco en nuestro país, y desde entonces el panorama pues ha cambiado mucho.
Claro.
Desde el año 2011, los espacios públicos, los parques y todos los locales quedaron ya libres de humos, y en nuestro país se vivieron muchas situaciones de este tipo.
No, nada de humo aquí dentro.
Ja, tío, al menos déjame que lo acabe.
Vale, pero solo si me das una calada.
Sí, sí, porque ahí el del bar se te ponía muy digno, pero luego olía el baño
a
tabaco.
Ya te digo.
Y eso es que había ido él mismo al baño. Bueno, los fumadores lo vieron como una agresión a su libertad. He escuchado un montón de un carrusel de sonidos de gente que decía, pues yo no lo voy a cumplir. Pues y luego,
y la gente, pues yo no lo voy a cumplir. Y aquí en España eso no se puede llevar
a
cabo.
No va a funcionar.
Es verdad.
Oye, tengo que decir que 8 años después,
tardó un poquito. Lo que pasa es que en aquella época lo que obligaban a los bares y a los restaurantes es a tener una zona de fumadores y otra de no fumadores.
No, ahí está, en 2011 ya les dijeron que tenían que prohibirlo,
al poco tiempo le tenían que tirar, con lo cual les hicieron gastarse un dinero importante.
Eso sí que fue una faena, pero bueno, la historia es que todos respiramos ahora muchísimo mejor gracias a que no se puede fumar en determinados espacios. Bueno, en aquel momento, como te digo, lo tomaron como una agresión a la libertad. Alguno incluso decía, es que nos tratan como apestados. Pero yo no sé cómo se van a tomar las noticias. Sí. Hubo mucho drama.
El tema del tabaco en locales públicos es como el tema de los perros o el tema de izquierdas y derechas.
Sí, sí. Yo es que tengo una cruzada antitabaco
yo
bastante
también,
importante.
Yo también.
Pero bueno, la historia es esa, que ellos vieron como una agresión a su libertad, así que no sé cómo se van a tomar la noticia que voy a contar ahora. Un empresario inglés ha anunciado un empresario, ¿eh?, en Inglaterra ha anunciado que a partir de este año, del 2020, va a dar 4 días más de vacaciones a los trabajadores que no fumen.
¿Perdona?
Ah, por el tiempo que pierden la gente que fuma.
Esto es lo que han dicho los fumadores. Ya. ¿Perdona? Porque si yo fumo tengo menos días de vacaciones. Pero rápidamente han recibido una respuesta. El empresario afirma que los trabajadores que consumen tabaco en su empresa pasan fuera de su puesto de media unos 10 minutos. Uh-huh. Si se fuman 5 cigarros, estamos hablando de 50 minutos al día.
Casi una hora.
Cree que es de justicia compensar a los no fumadores por ese trabajo de más que realizan. Y por eso ha decidido darles 4 días libres más que a los fumadores.
¡Qué pelotazo, ¿no?
Sí, sí, total. Y eso, que ha habido bronca aquí, que es el salseo, que es lo que me ha traído
claro,
porque el empresario ha dicho que no va a dar marcha atrás. Y les ha dicho...
Mira a los fumadores cómo están haciendo gestos, sí, ahí sí, al otro lado de la pecera,
¿eh? Y les ha dicho, y le y hace así. Hombre, claro, es que lo mío, lo nuestro, los que estamos aquí es cruzada antitabaco y los que están al otro lado son pro tabaco.
Y luego te sueltan unas justificaciones que no tienen nada sentido. Dice, no, es que también puedes estar no fumando, pero rascándote un poquito el ombligo.
Eso también, claro. Sí, pero eso no está contabilizado. Lo tuyo se te está viendo, el plumero. Bueno, la historia es que para mostrar su indulgencia, porque el empresario ha dicho, no os pongáis pesados ni tan bravos, porque yo no quiero perjudicar a nadie. Ha dicho que los 4 días van a poder ser disfrutados también por los empleados que a partir de ahora decidan dejar el tabaco y lo logren durante al menos 12 meses.
Si todo es por el bien de las personas humanas.
Sabemos que es difícil, pero merece la pena. En estos casos siempre es bueno encontrar la forma de conseguirlo, porque no es fácil. Que si los parches, que si los chicles de nicotina, que si no sé qué, que si... De entre todas las fórmulas, la hipnosis, de entre todas las técnicas, yo recomiendo encarecidamente esta.
Venga, tíos, olvidaos de la hipnosis. La manera de dejar de fumar es bailar desnudo en un campo de brezo y luego bañarte en el sudor de 6 jóvenes sanos.
Está claro. No. Si no lo dejas es porque no quieres.
Voluntad, Bea. Debe costar mucho. Yo nunca he fumado. No sé a qué sabe el tabaco, pero tiene que costar un montón.
Mira, tiene que costar mucho porque mi padre, que en paz descanse, estuvo muy malito debido al tabaco. Yeah. Tuvo cáncer de garganta. Estuvo a punto de costarle la vida. Al final de ese salió, le operaron y no pudo dejar de fumar. Yeah, siguió fumando.
Ya.
5 años después tenía cáncer de pulmón.
¿Qué le pondrán, de verdad?
Sí, pero no pudo. Pero hay gente que sí que lo deja, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Yo conozco, tengo muchísimos casos a mi alrededor.
Mi madre era la primera, lo dejó.
Claro, claro. Yo, una tía mía, mis suegros, lo han dejado, ¿eh?
Claro, claro.
Desde hace años.
Es el primer mes, lo pasas mal, yo por lo que he oído, lo pasas mal, pero es la voluntad de tirar la cajetilla, no volver, y luego que las amistades te echen un cable.
Sí,
porque si las amistades, venga, que por uno no pasa nada. Y el de después de comer.
Ese es el error.
Yo fumo 3, perdona.
Vuelves otra vez.
Lo tiras y ya no vuelves a fumar.
Ahí está. Bueno, Pulpo, te hablo ahora de chistes porque se ha encontrado el primero de la historia de la humanidad. El primer
chiste. Que hubo en la historia de la vida.
Hasta ahora estaba datado en el 800 antes de Cristo.
¡Qué bueno!
¿Vale? Que lo habían encontrado en un libreto.
¡Qué bueno!
Un chiste, un comentario jocoso.
Un chascarrillo.
Un chascarrillo, claro, que no era tan habitual, porque el ser humano ha ido evolucionando en su sentido del humor.
Claro.
Con el tiempo. Entonces no era tan habitual y sorprende cuando encuentran en algún escrito antiguo un chascarrillo.
Un poquito.
Entonces,
qué bien.
Hasta ahora el más antiguo creo que era 800 antes de Cristo. Bueno, pues no. Ya ha cambiado, porque tú sabes que ahora mismo lo que más corre por la red son memes y gifs, es decir, chistes. El humor forma parte de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales y, según un grupo de investigadores, la primera frase jocosa o chistosa se ha encontrado ahora en una tablilla babilónica del año 1900 antes de Cristo.
¡Qué barbaridad!
De ahora es la fecha, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Ahora bien, tengo que decir que la humanidad ha evolucionado muchísimo. Pero en estos casi 4.000 años no ha evolucionado nada con respecto a los chistes y a las bromas. Porque, ¿te imaginas cuál es el objeto de la broma en esta tablilla?
Ni idea.
Pues 2 temas muy recurrentes actualmente. Las mujeres y los pedos.
Ya había pedos.
¡Ya había pedos! Si es que te crees tú que Herrera y tú habéis inventado algo. Y no,
me encanta,
habéis inventado nada.
Me encantan los
pedos. En concreto el chiste dice lo siguiente. Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, una mujer joven no se ha tirado un pedo en el regazo de su esposo. ¿Eh? En una tablilla del 1900 antes de Cristo. ¿Cómo se te queda a ti el cuerpo?
Me encanta.
¿Eh? Con
me
esta... encanta. Fíjate que dice joven, porque debe ser que según vas cumpliendo años ya te da igual dónde echarlo más grande.
Hombre, claro.
Ya
por
no
supuesto,
te importa.
Ya, ¿qué más ya?
En el regazo de tu marido.
Pierdes el filtro.
Pero dice una mujer joven. Claro. Bueno, está bien traído el chiste. Y oye, hablando de cosas escatológicas, ¿tú sabes que hoy ha habido tiempo de juego en la cadena COPE?
Correcto.
Aunque te parezca mentira, nuestros compañeros de deportes no solamente hablan de fútbol en su programa, que por cierto, otro Paula Uchaca. Otro título.
Otro. De Real Madrid, correcto. Que ganó ayer al Atlético de Madrid.
No vamos a regodearnos no. Porque nos llaman invitados y cosas
sí,
de estas.
No.
Bueno, la historia. Que no solamente hablan de fútbol en tiempo de juego. Son tantas horas en antena que da para mucho. Mira, sino lo que ha contado este domingo el colaborador Dani Senabri.
¿Sabéis que las celebrities siempre sacan productos, líneas de moda, perfumes y tal? Pues Gwyneth Paltrow ha sacado una línea de velas aromáticas con olor a sus partes íntimas.
¿Qué?
Tienen, perdonad la palabra, pero es como se llama el producto, olor a mi vagina.
¿Pero y esto?
Es el título de las velas aromáticas.
Bueno, como tú comprenderás, pues Paco González se ha frotado las manos, no, igual que tú y que
claro,
le era, porque esto trae mucho chiste, claro.
Pero
trae mucha
una
broma.
Para olerlo, bien.
Bueno, ¿a ti qué te parece? Lo mejor de todo, bueno, lo mejor para ella, porque da mucho que pensar, es que la vela ha agotado existencias. Cuesta $75 y ya no quedan en el mercado, aunque la actriz amenaza con reponer el producto. La vela en realidad está hecha con geranio, bergamota cítrica, cedro, rosa de damasco y semilla de abelmosco. Al parecer el nombre surgió porque Paltrow se encontraba trabajando con un perfumista, ¿vale?
Es que,
y entonces estaba trabajando...
Que una vagina huela a geranio me sorprende, ¿eh?
Vamos a ver. La historia es que estaba el perfumista ahí con sus mezclas ya. Y le dijo, ¿qué te parece esto para las velas? Y a ella no se le ocurrió otra cosa que decir, ¡uy, pero si huele como mi vagina! Y al perfumista le hizo tantísima gracia la frase que le han puesto ahí el nombre. Bueno, la historia que...
Definitivamente hay gente para todo.
Definitivamente hay gente para todo.
Y las va a vender. No las va a vender,
que las ha vendido. Y ahora nos vamos ya con Madonna, con la música. La escuchamos a ella, la diva del pop, porque la artista ha arrancado hoy su gira europea en Lisboa. Bueno, hoy no, este domingo. Ayer. Estamos liados, ya no sabemos dónde vivimos.
En las horas.
Bueno, en la capital lusa va a actuar 8 días antes de viajar a Londres y a París. En esta ocasión tenemos que decir que se ha olvidado de España, así que los fans que quieran verla, los fans de aquí, pues van a tener que viajar a alguno de los estados citados, que lo bueno que tienen es que son prácticamente vecinos, porque mira, Francia, Portugal y Reino Unido, que está a 2 horas en avión.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Leo Cruz, Tamara Corrales, Antonio Redondo, Ricardo Mayo, Laura Casado, Rafa Caviri, Anonio Pepe, Esteban Mateos y Luis Jiménez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. ¡Gracias! Sabemos que tenemos gente por prácticamente toda España, pero realmente en nuestro mapa, el mapa que hemos puesto en este estudio, vamos colgando un papelito con una chincheta y un color y el nombre del ponedor que entre en directo ahora a las 4:44 de la mañana, ahora menos en Canarias, y vamos pues apuntando la profesión y la localidad desde donde nos llamen. Es curioso, ¿eh? Llevamos ya un mes con esto y todavía no ha entrado nadie en directo desde las Islas Canarias. Sabemos que hay audiencia de Canarias, por supuesto que sí, pero no tenemos a nadie que haya entrado en directo marcando el 950-6006 y que podamos poner su nombre en cualquiera de las Islas Canarias. Sí tenemos en las Baleares, pero por ejemplo no tenemos en las Islas Canarias. Así que, canarios, os espero, que yo sé que es una hora menos, pero que también estáis. Y lo sé porque hay un montón de gente en redes sociales que está escribiendo y que nos dice que nos está escuchando desde las Canarias. Así que animo a marcar el 950-6006, teléfono gratuito del estudio para conocer qué se está cociendo ahí fuera. Hay un montón de gente trabajando y levantando España. Verónica, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Bueno, estoy trabajando desde las desde las 8 de la tarde, salgo a las 6 de la mañana en una fábrica de automóviles.
Ajá, desde las 8 de la tarde. Jolín, un domingo, te tienes que meter a currar a las 8 de la tarde. ¿Cómo te planteas la cabeza para que eso funcione correctamente?
Bueno, pues descansar mucho por la mañana.
¿Sí?
y aprovechar el poco tiempo que te quede luego por la tarde. Y si te da tiempo a echar una siestecilla, pues bueno, bienvenida también.
Qué bueno. Oye, ¿y el trabajo que se realiza desde un domingo hacia un lunes es diferente al que se realiza, por ejemplo, un miércoles por la tarde o siempre es lo mismo?
No, siempre es igual. Uh-huh. Lo que pasa que al realizarlo un domingo por la noche y tantas horas, la cabeza también lo nota y a veces cuesta más. A partir de la 1 de la mañana el cuerpo ya se rinde un poco. Uh-huh,
claro, me imagino. ¿Y en qué consiste tu trabajo? ¿Siempre tienes que hacer lo mismo?
Hago siempre lo mismo. Sí, uh-huh. Que es cierto que roto un poco. Uh-huh. Pero bueno, si no me dedico a las puertas de los coches, pues sí. Me dedico a las aletas o...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y todo lo que manejas tú se ha fabricado, se ha producido en España?
Parte de las piezas sí, otras no, otras vienen de fuera, uh-huh. pero sí que gran parte se fabrican aquí.
Uh-huh. ¿Una puerta buena de un coche es la que más pesa?
Tanto no lo sé, uh-huh. La verdad. Pero yo sé que las puertas nuestras son buenas, ¿sí? y tampoco pesan tanto. O por lo menos las que yo cojo no pesan tanto. Luego ya cuando está todo bien montado me imagino que pesará bastante.
Jolín. Digo yo, Verónica, qué orgullo saber que luego va a haber un montón de millones de personas que van a disfrutar de un vehículo que las puertas se las ha puesto una ponedora de calles, una curranta que de madrugada está montando puertas de coches.
Bueno, pues sí, la verdad que cada vez que veo un coche de los que fabrico, pues piensas que quizás sea la puerta que has puesto tú. Y a la vez, pues te giras un poco, no vaya a ser que la hayas puesto mal y te puedan decir a ti algo.
¿Qué años tienes, Verónica? Fíjate qué mal educado soy.
Nada, no te preocupes. Tengo 25 años.
¿Y llevas mucho tiempo trabajando en esto?
Pues no. Entré hace unos mesecitos, uh-huh. y tuve la suerte de recibir de regalo una renovación.
Bien.
Así que, bueno, a ver si me aguanta. Ahora justo he tenido la suerte que me ha pillado en el descanso, así que súper bien.
Pues Verónica, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Las gracias por estar con nosotros y que sepas que no estás sola, que hay un montón de gente como tú está currando o intentando dormir y que, oye, aquí la comunidad de los ponedores hace que esto no funcione, no deje de funcionar, mejor dicho, y que no paremos ni un solo minuto. Te doy un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Y bueno, vosotros también sois ponedores, está claro. Así que nos acompañamos.
Qué bien. Que tengas una buena jornada, cielo. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego. 4:47, las 3:47 en Canarias. Mi abrazo a la gente que está, bueno, pues atravesando una enfermedad y está escuchando la radio ahora porque no concilia el sueño.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar.
Celebrar este preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
anunciar. Gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Él llega, fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Ponemos las calles en COPE. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en los servicios de mantenimiento de un montón de empresas, a la gente que está en las carreteras con las grúas y con las máquinas de sal. Un abrazo bien fuerte. Fíjate, este 2020 hará dos siglos que falleció el primer explorador y comerciante del noroeste de Estados Unidos. Fue el primer hombre que remontó el río Missouri y el primer europeo en establecerse en Nebraska. Hablamos de un norteamericano de origen español, su nombre es Manuel Lisa, y Jorge Casasmeiros tiene un montón de datos que nos van a dejar ahora mismo estupefactos. Lo primero, feliz año, ¿cómo estás?
Feliz año, pues magníficamente, porque empezar el año aquí hablando de un ponedor de la talla de Manuel Lisa,
uno grande,
pues me pone contento.
Sí.
Manuel Lisa nació en Nueva Orleans en 1772 y falleció en San Luis en 1820. Fue efectivamente como pionero el fundador de la primera ruta comercial del río Missouri, que hay que decir que si no es el más largo, casi es el más largo estadounidense, abriendo un poco lo que era el territorio indio, y considerado también el primer colono de Nebraska. Wow. Una trascendencia importante para Estados Unidos, ya que encarna lo que es el sueño americano de hombre aventurero, de hombre, digamos, con iniciativa, que facilita la expansión del noroeste porque aquello estaba considerado como la puerta del oeste. Claro. Y una importancia también hispano-norteamericana, pues porque nos revela la trascendente obra, digamos, de esa vertiente española de la historia de Estados Unidos.
Porque más Manuel Lisa fue ese hombre que comenzó su empresa comercial a lo largo del río Mississippi.
Sí, señor. Efectivamente, por eso te he traído un mapa para que veas un poco sus inicios. Efectivamente, sí, él nace en Nueva Orleans, que está, digamos, ahí en el Golfo de México.
Sí.
Ahí es donde desemboca el río Mississippi, que es, digamos, como una columna vertical que separa Nueva Inglaterra del oeste, ¿no?
Exacto.
Entonces, así es, él nace allí y, digamos, es hijo de un funcionario español de la Luisiana española, un murciano, se llamaba Cristóbal de Lisa, y de una norteamericana, también española, de la Florida, se llamaba María Ignacia Rodríguez, que era natural de San Agustín, la primera ciudad que se fundó en América del Norte. Y en la primera etapa de su vida, pues si este hombre, jovencito, comercia a lo largo del Mississippi, pues estableciendo además un pequeño puesto en una ciudad que entonces se llamaba Nueva Madrid, en 1784, y de allí, digamos, luego se instala, se casa y se instala en San Luis, que San Luis es la confluencia entre el río Missouri, donde desemboca el Missouri, digamos, en el Mississippi, ¿no? Entonces era una pequeña ciudad. Pues ahí se instala él a finales del siglo XVIII.
En San Luis me he tomado yo, Jorge, las mejores costillas americanas de mi ruta 69.
Bueno, tiene que ser un sitio muy, muy especial, ¿no? Porque como ahí además hubo un entrecruzamiento francés, español, americano, entonces hay debe haber una cocina criolla, ¿no? De ahí de
una maravilla.
De origen muy buena, ¿no?
Una maravilla. O sea, el restaurante se llama, yo hice la ruta 66, el restaurante se llamaba Ruta 69. Y alucinamos porque comimos francamente bien en San Luis. Fíjate, y además que se establece en esa localidad, me imagino que para explotar una ruta comercial hacia el noroeste por el Missouri.
Pues así
es. La importancia del río, una vez más.
Sí, señor. En 1803 él le dan una concesión para comerciar con los indios Osage. Es que toda esta zona del noroeste era territorio indio.
Claro.
Entonces, bueno, a pesar de los antecedentes exploratorios que había habido, pues de algún francés, algún inglés, incluso de los españoles que subían por las grandes llanuras, el noroeste americano era territorio, insisto, de lo que se llamaban las naciones indias. Ahí estaban los arapajoes, los aricaras, los indios crow, los sioux, los cheyenne, los pies negros, en fin. Entonces, en 1804 él estableció en San Luis, aprovisiona una expedición muy importante para la historia de Estados Unidos, que es la de Lewis y Clark, que es la que abrió un poco la ruta del Pacífico. Entonces, al regreso de esta, digamos, de esta exploración, que ellos por el río Columbia llegan al Pacífico, entonces proporcionaron información a Manuel Lisa, y esto le convenció de que tenía que adelantarse, ¿no?, a todos los rivales, porque él tenía rivales en San Luis, el fundador, un tal Choteau, un francés, y el gobernador Wilkinson de allí, que incluso luego además fue agente español, entonces rivalizaron un poco con él, y él dijo, yo me tengo que adelantar a todos estos ya mismo.
Y es entonces cuando se lanza a remontar el Missouri, y es donde establece el puesto más al norte que había habido nunca.
Sí, señor. Él funda ahí lo que se llama Fort Raymond, o Fort Ramón, que era un fuerte que luego se llamó Fort Manuel, en el punto más al norte, es decir, en la confluencia entre el río Yellowstone y el Big Horn, o Petit Corne, como lo llamaban los franceses. Es decir, que él sube, remonta el Missouri desde San Luis, sube por el norte de Kansas, pasa pasa entre Nebraska, entre Iowa, atraviesa Dakota del Sur y del Norte y se interna en Montana, es decir, prácticamente ya en las inmediaciones del sur de Canadá, e incluso remonta el río Yellowstone hasta la confluencia con este río, el Bighorn, y allí monta el primer fuerte, el primer puesto comercial que cualquier europeo, cualquier occidental ha montado nunca allí, ¿no?
¡Qué crack! Ese tío tenía que tener su carácter y sus cataplines, ¿eh?
Pues mira, para muestra una frase que yo he visto, digamos, que recuerdan de él, célebre, ¿no? Que él decía así, dice, mientras otros se piensan si saldrán hoy y mañana, yo ya les he tomado una gran distancia. Claro. Esta era la filosofía de este fulano, ¿no? Entonces, dicen que además él lideró personalmente siempre todas sus expediciones, con mano de hierro, y que además, al contrario que otros puestos, digamos, de comerciantes, que lo que hacían era montar el fuerte y esperar a que los indios se acercaran al fuerte, uh-huh. este hombre montaba el fuerte e iba a buscar a los indios. Y mandaba a los suyos. Fíjate que en esta sí. iba con él un tal Colter, sí. Y entonces él envió a Colter a comerciar con los pies negros. El Colter uh-huh. este se resistía un poco porque los pies negros eran, como su nombre indica, bastante chungos. Pero parece ser que fue en una de estas expediciones en las que Colter por primera vez entra en lo que hoy se considera el Parque Nacional de Yellowstone y volvió sí. con informaciones del primer hombre blanco que se había adentrado en Yellowstone, y fue porque le obligó a este hombre a ir a comerciar allí. O sea que sí, señor, era un tipo duro, pero fíjate que además tenía la cuestión, los indios le apreciaban bastante, sí. los que querían, digamos, acercarse a los blancos y tal, sí. porque incluso quiso introducirlos en la agricultura, o sea, que tenía intención incluso de civilizarlos un poco.
Y en cierta manera les vino bien que él se pusiera en marcha, más que nada porque en 1808 este hombre, este gran Manuel Lisa, fundó la Compañía de Pieles de Missouri.
Sí, señor. Es importante recordar que el comercio de pieles fue la primera industria netamente estadounidense o norteamericana, ¿no? Y Manuel Lisa, con sus anteriores rivales, bueno, con Clark, que era este explorador, que ya se hizo gobernador de allí, y con Chouteau, que era un rival, él funda la Compañía de Pieles de Missouri, la Missouri Fur Company.
Claro.
Entonces, allí además se adentra con tramperos conocidos, como Colter, como Drullar, o uno de origen español, que era un antiguo soldado español llamado Benito Vázquez también. Entonces, estableció dos puestos más, aparte del que te he contado, ya para dominar la ruta del Missouri, que era otro que era Fort Lisa, en Dakota del Norte, en 1809, y otro llamado Fort Fuerte Manuel, en Omaha, Nebraska, en 1812. Por este, además, por sí. este segundo, se le considera el primer, digamos, el primer colono de Nebraska, o sea, es porque fue el fuerte más importante de aquella región, entonces se considera realmente un adelantado de Nebraska.
Sí, además ya se le apunta allí como agente indio por los norteamericanos, que eso también era un puntazo para él.
Pues mira, durante la guerra hubo una guerra anglo-estadounidense 1812-1815, cuando ya Estados Unidos se ha independizado, pero uh-huh. parece ser que los ingleses siguen ahí, porque esto era un lío, ¿eh? Es los franceses, los ingleses, o sea, ahí entonces había un lío tremendo.
Claro.
Bueno, entonces él efectivamente se ha apuntado como agente indio, de hecho se casó también, él estaba casado, era viudo, se casó también, pero mientras vivía con su mujer, algo que hacían bastantes colonos que se adentraban en el oeste, con una india, con la que tuvo dos hijos, una india Omaha, y luego, además, volvió a casarse finalmente en 1818 ya con otra viuda de San Luis, que también fue conocida como la tía Manuel o Mary Manuel Lisa, primera uh-huh. mujer de Nebraska, una cosa muy curiosa. Luego ya en 1819, fíjate, ya hacia el final de su vida, hay que decir como detalle también que el primer barco de vapor de estos con palas que remonta el río Missouri,
de las películas de toda
pues
la vida,
atracó por primera uh-huh. vez en uno de los fuertes de Lisa, ¿no? Luego él ya entonces falleció en uno de estos viajes, pues ya volvió enfermo a San Luis con 48 años y allí Fíjate. Falleció y allí sigue su sepultura. Hay Fíjate. una sepultura, vamos, con un pequeño monolito uh-huh. que le recuerda, porque es un hombre que tiene una importancia para
hombre, claro.
la historia de Estados Unidos.
Y fíjate, ¿sí? cuando fallece, lo hace como ciudadano estadounidense, pero también siendo español.
Esto es muy importante, porque esto lo sabemos gracias a una carta que él firmó directamente desde Fuerte Manuel en 1812, el año que es la Constitución de Cádiz, por cierto, uh-huh. una carta que encontró un profesor, Herbert Eugene Bolton, muy importante, que es el fundador, digamos, de los estudios del sureste americano, que la encontró. Y entonces publicó un libro, Novedades sobre Manuel Lisa y el comercio español de pieles, y allí, en esa carta, Lisa se dirige a las autoridades de Nuevo México
claro.
Para asegurarse de que sus negocios no contravienen las leyes españolas y ofreciendo su ruta de fuertes para el comercio con la Nueva España. Y además dice así la carta, porque este señor la tradujo, y dice, muy señores míos, desde mi primer viaje, deseaba hallar oportunidad para comunicar con mis patriotes, claro. con mis patriotes, los españoles, Pues no escribía muy bien el hombre. Dice, he recomendado hacer modo que esta mi carta llegue en manos de algún español que sea digno de comunicar conmigo en aquellos principios de honradez y no de otra manera.
Qué bueno, por favor. Bueno, yo creo que está muy bien que aquí en Poniendo las Calles recordemos a este gran compatriota norteamericano en el 200 aniversario de su fallecimiento y que tenía nuestras raíces españolas.
Sí, señor. Y además, que ya te digo, es conocido. Tú te vas a historiadores de Missouri, de Iowa, de tal, en San Luis le conocen, pero aquí en España es muy desconocido. Y fue, pues, un gran ponedor. Manuel Lisa,
claro que sí,
huella de España en el mundo, primer colono de Nebraska, el hombre que abre la puerta del oeste y que puso las calles a lo largo del río Missouri, dice, pero tantas veces como millas hicieron Magallanes y Elcano para dar la vuelta al mundo.
Ay, España, siempre triunfando, siempre marcando estilo. Muchísimas gracias, Jorge Casesmeiro.
Un abrazo a todos.
Seguimos poniendo calles. But it was long ago. Si acabas de poner la radio, que sepas que este programa se llama Poniendo las Calles. Lo que tú estás haciendo es construir jornada conmigo, la de este 13 de enero. Estamos en la cadena COPE. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de motor.
Quiebre a bailarín, estamos a 3 minutos del cruce. ¿Crees que podéis llegar hasta allí?
¡Alto! Ahora vamos. Yo conduzco. Esta vez no, me han asignado la tarea a mí.
Y es que pensamos que nuestra tarea es la de informarte, además de entretenerte, y por eso te vamos a contar, entre otras cosas, cuánto tiempo dedican los padres a subir a los niños al coche y sentarlos correctamente. Antes actualizamos la información.